Bienvenidos y bienvenidas a Global UMH. Somos Raquel Agulló y Luis Sempere presentando el último programa del año del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, hoy tenemos muchas noticias que contaros. Durante este mes de diciembre, desde el Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación, hemos organizado sesiones informativas sobre los programas de movilidad para el curso 2024 y 2025. Y además, hemos participado en la celebración del Día Internacional del Voluntariado junto con ONGs y asociaciones de la provincia. Hablaremos de esto y de muchas cosas más. Y para terminar, resolveremos todas las preguntas que nos habéis dejado en el buzón de Global UMH de nuestras redes sociales.
Muy bien, Luis, empezamos. El pasado viernes 15 de diciembre, el estudiantado de periodismo y la universidad fueron protagonistas del homenaje que se dio al periodista doctor honoris causa UMH Ramón Lobo, junto a su jacaranda en el Jardín de los Honoris UMH en nuestro campus de Elche. Escuchamos a José Luis González Esteban, profesor de periodismo y vicerrector adjunto para la proyección y comunicación internacional.
El objeto del homenaje es rendirle tributo a uno de los mejores periodistas de este país, que está de una persona muy cercana a la universidad y a mí también, ¿no? Porque nos conocíamos desde hace muchos años.
El homenaje forma parte de las actividades recogidas dentro del 12º Seminario Internacional Richard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras.
El rector de la Universidad Miguel Hernández, José Juan Ruiz, se ha reunido en la Universidad de Lille, Francia, con el resto de integrantes del Consejo de Rectores de la Universidad Europea del Cerebro y la Tecnología Neurotech EU. Este es el sexto encuentro dentro de este consejo, que se reúne dos veces al año. Neurotech EU es un proyecto en el que la UMH participa como socia de un consorcio europeo de 8 universidades. El objetivo de este encuentro es poner en marcha la segunda fase de Neurotech EU, cuya finalidad es crear un campus interuniversitario en el que se vincule la educación a la investigación, a la innovación y a la sociedad. Además del rector de la UMH, a esta reunión han asistido el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Vicente Micol, la directora del Servicio de Relaciones Internacionales, Inmaculada Blaya, y la gestora del proyecto, María José Such. Escuchamos a Inmaculada Blaya.
Neurotech EU es una red de alianzas que abre muchísimas oportunidades en el ámbito de las neurociencias y la tecnología. En particular, ofrece a los estudiantes experiencias pues, como cursos especializados, la posibilidad de interaccionar con diversas técnicas o con métodos, o bien, simplemente, que ya es mucho, formar parte de una red de compañeros de distintas universidades que son hoy estudiantes, pero en un futuro serán brillantes investigadores.
Por parte de la UMH, Neurotech EU está liderado por investigadores del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC y aglutina a profesores e investigadores de las áreas de neurociencias, tecnología y técnicos del Servicio de Relaciones Internacionales y el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la UMH.
Si perteneces a la comunidad UMH y vas a solicitar una estancia Erasmus, recuerda que debes acreditar tu nivel de idioma del país destino. Podrás hacerlo bien presentando un certificado oficial de idiomas o bien realizando una prueba de nivel. La prueba de nivel se realiza en el Centro de Idiomas de la UMH, para los idiomas de inglés, francés, italiano y alemán, y podrán presentarse tanto estudiantes como profesores de la UMH o miembros del personal de administración y servicios que quieran participar en este programa Erasmus o en otro programa de movilidad y que no puedan acreditar su nivel con un título oficial.
La UMH ha organizado el 5º Encuentro Europeo Interuniversitario de Fisioterapia. Para este encuentro, la universidad ha acogido a la delegación de estudiantes y profesores de Dinamarca y University College South Denmark. Con mucho esfuerzo organizativo y de coordinación, la UMH ha diseñado un encuentro que se clausurará con una jornada de conferencias que se abrirá a todos nuestros estudiantes del grado en fisioterapia. Durante la semana, los participantes asistirán a lecciones teóricas y prácticas, trabajarán en grupos, visitarán los servicios de fisioterapia del Hospital de Elche y del Hospital de Alicante y se organizarán visitas culturales y gastronómicas en la ciudad de Alicante. El objetivo principal de estas jornadas, además de potenciar el uso del inglés, es fomentar la internacionalización de la UMH, ampliar los lazos entre universidades y las posibilidades de intercambio de personal docente y estudiantado y reforzar la relación con la Universidad de Esbjerg.
El proyecto Domotic School Garden de la Universidad Miguel Hernández de Elche y su implicación en el programa Erasmus ha sido galardonado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. El profesor del área de Ingeniería Agroforestal de la UMH y coordinador del proyecto, Antonio Ruiz Canales, ha recogido el galardón en Madrid durante la celebración de la jornada anual de difusión del programa Erasmus 2023. A la ceremonia ha asistido también el vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UMH, Vicente Micol. Esta iniciativa de la UMH está impulsada por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y además está financiada con fondos europeos. A través de este proyecto se desarrolla la domotización de 3 huertos ecológicos escolares. El proyecto, con claros objetivos medioambientales y climáticos, procura que los alumnos comprendan de manera práctica cómo funcionan los sistemas naturales en un entorno como el huerto y cómo les afectan tanto por los ecosistemas que se generan a su alrededor como por el clima y su importancia en la vida del planeta.
El pasado 11 de diciembre se renovó la financiación para el Máster Emotion, único en la Unión Europea. La nueva concesión tendrá una duración de 74 meses hasta el año 2029. El Máster Erasmus Mundus en Cosmética Translacional y Ciencias Dermatológicas es un programa conjunto impartido por un consorcio de universidades europeas, la Universidad de Piamonte Orientale en Italia, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Namur en Bélgica.
Las inscripciones para participar en el Buddy Program continúan abiertas. Este programa consiste en apadrinar estudiantes de intercambio que vengan a la UMH durante este curso 2023-2024. El objetivo es que estos estudiantes se incorporen con facilidad a la vida UMH. A cambio, el estudiante UMH puede beneficiarse de conocer gente de otros países, conocer otra cultura, aprender un idioma o reforzarlo. Y además, en las solicitudes del programa Erasmus Estudios, se valora positivamente esta participación en el Buddy Program. En la sección de movilidad de este programa de hoy, queremos hacer hincapié en unos encuentros que han tenido lugar durante la última parte del mes de noviembre y la primera de diciembre, las sesiones informativas sobre programas de movilidad.
Así es, Raquel, estas sesiones las ha impartido en los 4 campus de la UMH la técnica de movilidad en el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad, Mónica Candela. Hoy nos acompaña en este programa porque queremos hacer con la intención de que sirva a quienes no pudieron asistir a estas sesiones una pequeña reproducción de la charla. Bienvenida, Mónica.
Hola, buenos días.
Mónica, lo primero de todo, cuéntanos un poco por qué solicitar una plaza de movilidad.
Vale, esta es la pregunta que muchos de los estudiantes se hacen antes de solicitar una plaza. Entonces, sobre todo, muchos de ellos piensan que no van a avanzar con sus estudios. Entonces, deciros que sí, que se sigue avanzando con los estudios, porque un estudiante antes de irse suele firmar un acuerdo académico y ya pacta con su coordinador qué asignatura se va a llevar. Por lo tanto, continúa con su periodo académico. Luego, además, también mejoráis su currículum y, sobre todo, ampliáis los horizontes laborales, porque últimamente hay muchas empresas que están preguntando si has participado en algún programa de movilidad, si has hecho un Erasmus, sobre todo porque ves que estás preparado para la vida, porque cuando tú te desplazas a un destino totalmente fuera de España, hay otras barreras lingüísticas, burocráticas, y el enfrentarse ante esa situación en otro idioma, pues te ayuda a madurar. Luego también amplías tus conocimientos lingüísticos, porque el programa, por ejemplo, Erasmus, no es para aprender el idioma, sino que es para mejorar tu nivel lingüístico que tienes en el idioma con el que vas a participar en el programa de movilidad. Y además también haces nuevos amigos, conoces otras culturas y también incluso te ayuda a comparar el sistema universitario entre... Comparas mucho la UMH con otra universidad, entonces te das cuenta que tampoco estás tan mal en la UMH, ¿no? Porque muchas veces los estudiantes os soléis quejar de que es que aquí tengo que hacer colas, es que aquí... Pues luego vas a otra universidad y ves que tienen otros horarios, otras formas, y también ves, puedes comparar un poquito los sistemas universitarios.
Qué bien no funciona el botón de tos. Bueno, Mónica, explícanos qué es un programa de movilidad y qué es un intercambio y cuáles son las particularidades en cada caso.
Vale, el programa de intercambio, bueno, no hemos dicho los programas que solemos ofertar, que tenemos varios programas de movilidad.
Sí, pensábamos comentarlo más adelante, pero bueno, si quieres mencionarlo ahora.
Bueno, si quieres empezamos con el intercambio, ¿no? A ver, normalmente nosotros lo que hacemos es sacamos una convocatoria donde damos un plazo de solicitud, suelen ser 10 días aproximadamente, 10 días hábiles. Muchas de ellas se hace todo online, es decir, a través de la sede, estará lo que es la aplicación en el acceso personalizado de cada uno de los estudiantes, y una vez que cumplimentan la solicitud tienen que tramitarlo por la sede, que normalmente aparece bajo un botoncito tramitar por sede. Entonces, hasta que no le den tramitar por sede, la solicitud no está presentada. Entonces, tienen que hacerla online y después presentarla por sede. Después de que presentan la solicitud, habrá un listado provisional donde se indica que se están admitidos o excluidos, donde damos un plazo de subsanación, por si a algún estudiante le falta presentar algún documento. Finalizado ese plazo, sacamos el listado definitivo de estudiantes que están admitidos para participar en el programa y sacaríamos ya, se reúne la comisión, valora las solicitudes y sacamos un listado provisional de plazas asignadas. Ahí damos un periodo de unos 10 días para que el estudiante pueda hacer alguna alegación si no está de acuerdo con la puntuación, y finalizado ese plazo sacamos un listado definitivo de plazas. Pero previamente, antes del listado definitivo, hay un plazo de aceptación o renuncia a la plaza. Es importante que el estudiante, una vez que se vea en el listado provisional de plazas asignadas, además que se acoja al plazo también de aceptación o renuncia, porque si no acepta la plaza significa que renuncia. Por lo tanto, importante que acepten la plaza que tienen asignada. Y luego ya sacaremos el listado definitivo de plazas asignadas y ya convocamos a todos los estudiantes a una sesión informativa para contarles todo el procedimiento que conlleva el inscribirse en un programa y cómo dirigirse a la otra universidad y todo esto, lo que es la formalización de la documentación.
Bueno, Mónica, pues si te parece, ahora sí vamos a repasar cada uno de los programas de movilidad, atendiendo a cuestiones como en qué consisten, cuáles son los requisitos, cómo es el proceso de solicitud. Y bueno, pues si te parece empezamos por lo más cercano, que es el SICUE.
Vale, el programa SICUE es un programa de movilidad a nivel nacional, donde sacamos una convocatoria con un listado de plazas. Cada titulación tendrá un destino, los destinos que tiene a nivel nacional. Requisitos para participar: estar matriculado de 30 créditos en el momento de la solicitud y aprobados 45. ¿Vale? Entonces, aquellos estudiantes que quieran irse al curso que viene, la convocatoria saldrá aproximadamente sobre finales de enero, principios de febrero, tendrá que estar matriculado de 30 créditos y tener superados a esa fecha 45 créditos. Luego se pueden ir un cuatrimestre o un semestre o bien un curso completo. Eso viene en el catálogo de plazas, donde se indica en el catálogo de plazas si esa plaza tiene para 5 o para 9 meses. Si pone 5 meses, significa que el estudiante solo puede estar 5 meses. Si pone 9, es que se le da la posibilidad al estudiante de estar el curso completo o bien decidir si se va 5 meses. La solicitud también se hace online y... Bueno, yo creo que...
Muy bien. Uh-huh.
Sí, decir también que pueden cursar asignaturas, las asignaturas que se le pide que curse el estudiante cuando se va de SICUE, si se va un semestre es un mínimo de 24 créditos, un máximo de 30, si se va al curso completo un mínimo de 45 y un máximo de 60.
Muy bien. Y respecto al programa destino, un poquito más lejos.
Sí, este es para aquellos estudiantes que son, bueno, que España se les queda pequeño y Europa también, dicen, venga, quiero irme un poco más allá. Entonces es para fuera de la Unión Europea. Aquí sí que sacamos un catálogo de plazas, pero no viene titulación con una universidad, sino que sacamos un listado de países. El estudiante tiene que pensar, a ver, ¿qué país me quiero ir? Y dentro de ese país, ¿a qué universidad me quiero ir? Y mira si en esa universidad tiene su titulación. Por lo tanto, sacamos un listado de países, universidades, y es el estudiante el que mira dónde se quiere ir. Para participar en este programa tiene que tener superado 90 créditos en el momento de la convocatoria. Hay una financiación de una beca única, que son 3.000 euros lo que se le da al estudiante para sufragar gastos de alojamiento, manutención y lo que es el billete de avión. Y lo mismo, si va a cursar, normalmente es un semestre lo que se va al estudiante, entonces un mínimo de 24 créditos y un máximo de 30 créditos, que es lo que puede cursar fuera.
Y bueno, cambiamos otra vez de continente y nos vamos con el programa Moody.
Vale, el programa Moody es un programa nuevo, es una nueva iniciativa que tenemos de nuestro vicerrectorado, que es para irse a China, hacer una estancia semestral a la Universidad de Wuxi. Aquí sí que estamos pidiendo que los estudiantes tengan 90 créditos superados en la hora del momento de la solicitud y tener al menos un B1 de inglés para poder participar. No sabemos lo que pasará el año que viene porque tenemos 2 estudiantes en estos momentos fuera y son un poquito los conejitos de India, ¿no? Estamos viendo a ver cómo funciona, cómo va todo y parece ser que van bien y están bien allí en la universidad. Un momento, y esto se me olvidaba. Sí, sí. Las titulaciones que pueden participar en este programa, claro, son los de las Facultades Sociales y Jurídicas de Elche y Orihuela. Sobre todo la titulación de ADE, Estadística y Relaciones Laborales. Y algún estudiante de máster también del área de Administración, Economía, Contabilidad.
Mm-hmm. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos con el que yo creo que es el programa más popular de todos, que es el que todos conocemos, el programa Erasmus.
Sí, bueno, es el programa estrella que tenemos en la universidad, que todo el mundo se quiere ir de Erasmus. El programa Erasmus tenemos 2 vertientes, tenemos el Erasmus Estudios y el Erasmus Prácticas. Entonces, con el Erasmus Estudios vamos a sacar la convocatoria en breve, donde sí que habrá un catálogo de plazas también para cada facultad y cada titulación, y es bastante importante que miren las observaciones que ponemos en cada plaza, porque ahí sí que indicamos el nivel de idioma que el estudiante debe tener para poder irse a esa universidad. Lo que sí que estamos haciendo es asignando plazas para Italia y Portugal, aunque el estudiante no presente conocimientos de portugués o de italiano, pero sí que se compromete el estudiante a, si se le va a alguna plaza italiana o portuguesa, de aprender ese idioma antes de incorporarse a la universidad de destino. Los requisitos que tenemos para el programa de Erasmus Estudios es un mínimo de 2 meses, un máximo de un curso académico. Normalmente el catálogo de plazas es para un semestre o un año completo. Y el estudiante, ahí ponemos en el catálogo de plazas los números de meses que se pueden ir. Entonces, pues lo mismo que con el SICUE. Si pone 5 meses, el estudiante puede irse un semestre. Podría prorrogar siempre y cuando la universidad de destino le permita. Y si pone 9 meses, tiene la posibilidad de irse el curso completo o decidir si se va un semestre u otro, ¿vale? ¿Qué más cosas? Vale, el máximo que un estudiante puede ser estudiante Erasmus es 12 meses por ciclo de estudios, excepto los estudiantes de medicina y farmacia, que pueden estar hasta 24 meses. Pero no en el mismo destino. Es decir, un año te puedes ir a una universidad, al año siguiente te puedes ir a otra. Lo único que cuando hacemos la selección siempre estamos dando prioridad a los estudiantes que nunca hayan participado en el programa Erasmus.
Claro. ¿Vale? Y respecto, ¿se pueden ir a otros destinos que no sean los países asociados al programa Erasmus?
Sí, dentro del programa Erasmus tenemos el programa con terceros países no asociados al programa. Estos son proyectos que tenemos con universidades que, como por ejemplo tenemos con Ruanda, tenemos una universidad en Bosnia, tenemos otra en Taiwán, tenemos otras en Bangladesh, es decir, son programas que vamos sacando convocatorias aparte porque tienen unos requisitos específicos para esos destinos, ciertas titulaciones, no son todos los grados, pero que sí que vamos a ir sacando para que el que quiera participar en el programa Erasmus fuera de la Unión Europea también podría.
Pero que son cuestiones más concretas para estudiantes de un perfil.
Sí.
Y respecto al Erasmus Prácticas, ¿qué nos puedes contar?
A ver, el Erasmus Prácticas tenemos que también es una estancia mínima de 2 meses, una estancia máxima de un curso completo, y el estudiante que haya participado en el Erasmus Estudios tiene que ver que le queden suficientes meses para participar en el programa Erasmus Prácticas, ¿vale? Porque el máximo son 12 meses, excepto las dos titulaciones que he dicho anteriormente. El estudiante es el que se tiene que buscar una empresa, es una institución, tiene que estar dentro de la Unión Europea, y nosotros sacamos la convocatoria, sacaremos una hora en enero, aproximadamente saldrá una convocatoria para hacer prácticas hasta julio del 2024.
Y con todos estos programas y estas tipologías de programa Erasmus, ¿hay algún tipo de financiación, de ayuda al estudiante para irse?
Sí, aquí tenemos que en función al país de destino donde ellos se vayan, hay unos importes u otros. La Comisión Europea lo que hace es clasifica a los países en tres grupos. Tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3. Normalmente el grupo 1 suelen ser los países nórdicos. Grupo 2 es lo que es Europa, España, Francia, Italia. Y grupo 3 son normalmente los países del este. Entonces, en función de dónde te vayas, tienes una ayuda u otra. Si te vas a grupo 1 son 310 euros al mes, si te vas al grupo 2 son 260 euros al mes, si te vas al grupo 3, 210 euros al mes.
Y si cualquier estudiante que tenga asignada una plaza de Erasmus, ¿tiene derecho a esa financiación?
A ver, sacamos una convocatoria. Lo primero que sacamos es convocatoria de plazas en el Erasmus Estudios. Y luego convocamos las ayudas para los estudiantes que quieran participar, es decir, que hayan obtenido una plaza. Tienen que solicitarlo, si no lo solicitan, no tendrían financiación. Lo que sí que hacemos es que la universidad en sus presupuestos también aporta una cofinanciación para intentar que todos los estudiantes se vayan con ayuda. Hasta ahora todo el mundo se ha ido con ayuda. No sabemos de cara a futuras convocatorias si podrán tener todos ayudas o no, porque dependemos mucho de los fondos de la Comisión Europea.
Y ahora otra cuestión que seguro que preocupa mucho al estudiantado es la de los idiomas. ¿Qué tienen que acreditar? ¿Es necesario tener un título oficial? ¿Cómo pueden hacerlo?
Sí, a ver, normalmente pedimos que sean títulos reconocidos, pueden ser oficiales, además en la convocatoria indicamos qué instituciones tenemos reconocidas, pues escuelas de idiomas, universidades, títulos oficiales, y para aquellos que quieran participar en el programa y no tengan ningún título oficial, está la posibilidad que el Centro de Idiomas ofrece test de nivel para participar en el programa Erasmus. Pero ese test de nivel no es un test oficial, sino que solo les sirve para participar en programas de movilidad. Y de hecho está abierta ahora la convocatoria para que los estudiantes se inscriban para poder hacer esos test de nivel.
Muy bien, y una vez comienza el proceso de... Bueno, han presentado las solicitudes. ¿Cómo se valoran las solicitudes de los estudiantes? Lo digo a la hora de saber qué tienen que ir preparando o qué tienen que tener.
Vale, lo que puntuamos. Vale, se puntúa el expediente académico, donde ahí se mira el 40% de la nota media y el 60% del número de créditos superados. Eso es un máximo de 3 puntos. ¿Por qué lo hacemos así? Para darle posibilidad a los estudiantes de último año que tienen menos tiempo para salir, tengan prioridad sobre estudiantes que estén en segundo o tercero. Realmente pueden participar todos los estudiantes. Lo que sí que ponemos es un requisito de que para poder participar indicamos que tienen que tener el 75% de los créditos de primer curso superado. ¿Qué significa? Que un estudiante de primer curso puede participar en la convocatoria, pero siempre se quedaría a la cola para asignarle la plaza, porque todavía están primero, todavía no tienen ningún crédito superado.
Claro.
Entonces eso es en tema del expediente académico. Luego puntuamos el inglés para todos los idiomas, se empieza a puntuar desde el B1 hasta el C2, se puntúa para todos los destinos, y luego también puntúa el conocimiento de idiomas del país de acogida en función al idioma en el que vayas a recibir la docencia. Por lo tanto, si un estudiante se va a Italia, le va a puntuar, además del expediente académico, le va a puntuar su nivel de inglés y además le puntúa su nivel de italiano. Si se va a Francia, pues inglés más francés. Luego también puntúa haber participado en el programa BADI. aquel estudiante que haya ejercido como estudiante Badi durante años atrás hasta esta última, en lo que es en el mes de junio, julio, antes de sacar la convocatoria, también le contaría y se le da un punto. Y luego tenemos también tres puntos, que es para adecuación a la plaza, que eso no son todas las plazas las que tienen esos tres puntos. Normalmente suelen ser plazas muy específicas, sobre todo va para los estudiantes de la EPSE, que hay plazas donde en las observaciones pone entrevista. Ahí sí que son plazas que tienen unos requisitos especiales y ese estudiante tendrá una entrevista y será puntuado por la EPSE y se utiliza ese apartado. Y luego tenemos también haber sido promotor de un acuerdo bilateral, aquel estudiante que haya participado o ha sido partícipe que se ha firmado un acuerdo bilateral con otra universidad por su intermediación, se le da un punto para ese destino que se ha firmado ese acuerdo bilateral.
¿Y esto influye a la hora de hacer o no hacer un Erasmus o solo a la hora de elegir, o sea, de tener prioridad a la hora de elegir tu destino?
¿Te refieres a lo que es el punto de...?
La puntuación, me refiero, sí, perdón, igual no me he explicado demasiado bien. La puntuación es... ¿puede excluirte a la hora de irte de Erasmus o es para elegir antes que otro compañero un destino?
Claro, a ver, la puntuación es la suma de todo. Es decir, nosotros vamos asignando según por orden de puntuación de todo el baremo que tenga el estudiante. Lo que sí que tenga que tener en cuenta es que puede pedir tres destinos y es por orden de prioridad. Es decir, si pone el primer destino una universidad y tiene ese destino asignado, no aparecerá en la lista de espera del segundo y el tercero. Si aparece en lista de espera del tercer destino, si le asignamos su tercer destino, sí que estaría en lista de espera del primero y el segundo. Entonces es importante que a la hora de hacer la solicitud piense cuál es mi primer destino, segundo y tercero, ¿vale? Porque hay algunos estudiantes que sí que lo ponen. Pues mira, esto, que no saben que va en la asignación por orden de prioridad.
Y a la hora de hacer un programa de movilidad, la figura de los coordinadores de movilidad de las facultades y escuelas son muy importantes. ¿Por qué lo son? ¿Cuál es el trabajo de estos coordinadores?
Sí, aquí los coordinadores les suelen ayudar a los estudiantes en el tema de académico, ¿vale? Uh-huh. Ellos son los coordinadores académicos, entonces una vez que son seleccionados hacemos la sesión informativa, vienen los coordinadores y les explican cómo presentar las propuestas académicas de reconocimiento. Entonces les ayudan y les asesoran en temas de asignaturas. Hay algunos que tienen más experiencia y ya pueden decirles, pues bueno, pues el año pasado... este estudiante se llevó estas asignaturas, pero claro, de un año para otro también varía mucho los planes de estudio de las universidades y también el perfil del estudiante, pero sí que ellos son los que intentan ayudarles un poquito en el tema académico. Y además son los que tienen que aceptarle la propuesta académica.
Claro. Y ya para terminar, Mónica, si el estudiantado tiene alguna duda, dinos de qué manera es la vía más rápida para ponerse en contacto con vosotros.
Sí, bueno, sobre todo estamos abiertos que vengan a la oficina, que estamos ubicados en la primera planta del edificio La Galia. Luego también tenemos por teléfono, y bien, bueno, nuestro teléfono es 96-665-8710. Luego tenemos el email, que es movilidad@umh.es, y luego a través de las redes sociales que tenemos...
Sí, las que decimos siempre en el programa.
Efectivamente.
Bueno, Mónica, pues muchas gracias por atendernos y si alguien tiene alguna duda ya sabéis dónde podéis encontrarla. Y bueno, hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias y nada, que animo a todos a que participen y que vivan esa experiencia.
Y feliz Navidad.
Igualmente.
Seguiré mi senda, tú con tu vanidad.
El pasado 5 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Persona Voluntaria y en la UMH lo celebramos con unas jornadas de voluntariado muy especiales.
Así es, Raquel. Para comentar este día, hoy contamos en Global UMH con la directora del área de cooperación de la UMH, recién estrenada, por cierto, Juana Aznar. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Muchas gracias por vuestras palabras y por este espacio.
Lo primero de todo, ¿cómo has aterrizado en el cargo?
Pues con mucha ilusión. Es un trabajo que es muy intenso, pero es tan positivo, es tan agradable trabajar con personas que lo que pretenden es generar espacios para mejorar la vida de las personas, que es imposible no querer formar parte de estas iniciativas.
Bueno, Juana, y cuéntanos, ¿por qué la UMH se suma a la celebración del Día Internacional de la Persona Voluntaria?
Lo acabo de decir hace unos segundos, ¿no? O sea, la UMH no puede quedarse fuera de estas iniciativas que lo que pretenden es mejorar el entorno en el que vivimos. Y de hecho, desde la UMH se llevan a cabo actividades y se promueven actividades de voluntariado, pero también se colabora con otras entidades que están en nuestro territorio. Entonces, estas jornadas, esta celebración, porque debe de ser así, esta celebración del Día de la Persona Voluntaria tiene como principal objetivo el que se conozcan las actividades que se hacen en la UMH, que nuestro estudiantado sea capaz de poner en valor las actividades de voluntariado, las competencias blandas que con estas actividades se pueden conseguir, y al mismo tiempo que se den cuenta que no solo se trata de conseguir créditos, sino que se trata de aprender de otras personas y crecer junto a ellas. Entonces, consideramos que en los currículums realmente de nuestro estudiantado, la posibilidad de acceder a realizar actividades de voluntariado, el que sean conscientes de cuáles son y con quién pueden colaborar, pues realmente son muy significativas y pueden ser muy valiosas en sus trayectorias, tanto personales como profesionales.
Claro que sí. Este año en la sesión, bueno, en la primera actividad del Día del Voluntariado tuvimos una sesión de trabajo con entidades para arrancar la mañana. ¿Quiénes estuvieron presentes y qué temas se trataron allí?
Vamos a ver, básicamente lo que queríamos con esta primera parte de la jornada era tener una sesión de trabajo con las ONGs aquí en el campus de Elche, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque en muchas ocasiones nosotros, desde la universidad no se puede llegar a todo, pero sí se puede colaborar. Entonces, si vamos a colaborar, queríamos conocer de primera mano de estas entidades en qué podíamos apoyarles, qué necesitarían de la universidad, qué podría ofrecerles la universidad para que siguieran con sus actividades. Y una de las cosas que siempre salen a la luz es que necesitan formación. Las personas que realizan voluntariado necesitan formación y las entidades en algunas ocasiones no tienen los medios para poder ofrecer esta formación. Entonces, pues bueno, una de las cosas que se comentaron es que les apoyaríamos en estas demandas. Además, les pusimos a su disposición un aula, que es el aula Cuarto Milenio, que pueden utilizar como espacio de reunión, porque hay veces que en sus propias sedes pues no cuentan con estos recursos materiales. Pues bueno, en la UMH tiene un espacio que, si previamente lo solicitan, si no hay conflicto de distintas entidades el mismo día, pues se puede utilizar, y que realmente la universidad está para esto, ¿no? Para, entre otras muchas cosas, para poder colaborar con ellas, ¿no? Entonces queríamos conocer de primera mano, no tanto lo que nosotras en la universidad pensamos que podrían necesitar, sino, o sea, escucharlas, escuchar a las entidades, escuchar sus propuestas.
Bueno, y durante esta sesión se aprovechó también para entregar los premios los premios que convoca la universidad de voluntariado en que participan alumnos de la UMH. ¿Puedes contarnos un poquito quiénes recibieron el premio y qué tal fue la entrega?
Efectivamente, la UMH tiene unos premios en los que el estudiantado que participa en actividades de voluntariado puede contar lo que ha hecho y en qué entidad. Entonces, eso es lo que se hizo. El vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, el doctor Vicente Nicol, fue el encargado en este caso de dar los premios. Estas convocatorias van a seguir manteniéndose, igual que se mantienen las convocatorias de premios a proyectos de investigación que pueden desarrollarse por parte de personal docente e investigador de la UMH. También se les hizo, se les participó a las entidades que, dependiendo de sus demandas, y dado que hay personal académico en la universidad que son especialistas en distintos temas, pues a lo mejor en algunas necesidades, si manifiestan su interés y se pueden poner en contacto con este profesorado. Entonces son actividades que se desarrollan dentro del servicio a lo largo del año.
Y durante esta sesión, en el exterior del edificio Arenals, paralelamente, se celebró también una pequeña feria de voluntariado en la que distintas entidades de voluntariado expusieron lo que hacen al estudiantado UMH. ¿Cómo se valoró esta actividad?
Estas actividades siempre son muy positivas. Y son muy positivas porque en muchas ocasiones, si tú no estás realmente involucrado o involucrada en actividades de cooperación, pues no conoces más allá de dos, tres grandes entidades que son internacionales y muy conocidas. No voy a dar nombres por no olvidarme de nada. Pero hay otras entidades más pequeñitas que están realizando proyectos muy, muy interesantes. Entonces, a través de esta feria, lo que se pretendía era que el estudiantado pudiera conocer estas pequeñas entidades o grandes entidades, pero básicamente las que pudieron participar y pues nada, que se fueran con un conocimiento de que el voluntariado es muy amplio y que se puede participar de formas muy diversas y que pueden generar una gran satisfacción para quien las lleva a cabo.
Para terminar la mañana, Juana, realizasteis el taller Mar Mediterráneo, Derechos Humanos a la Deriva. ¿En qué consiste este taller? ¿Qué tal fue la experiencia?
Este taller, al que invito a participar a todas las personas que lo vean en algún sitio, es un taller inmersivo en el que se supone que tú eres una persona que viene en una patera a las costas del Mediterráneo. A mí me tiembla la voz porque a mí me impactó muchísimo ese taller. Intentar ponerse en el lugar de quien viene, no solo verles como en las noticias, como personas que fallecen, como personas que llegan en condiciones extremas, que lo son, que en muchas ocasiones lo son, pero intentar conocer experiencias vitales, porque este taller se basa en acciones reales, en historias reales de personas que han llegado a nuestras costas. Yo felicito a la iniciativa, sé que es muy duro, pero creo que es importante que en la medida en que se pueda participar.
Bueno, Juana, y ya para terminar, y por estar en las fechas en las que estamos, cuéntanos si tienes algún deseo para este año que entra, para este 2024.
Mira, yo quisiera realmente que entre las personas nos olvidáramos un poco de nuestro egoísmo y que veláramos un poco por el cuidado de todas las personas que tenemos alrededor. Empezando especialmente por nuestras familias y amigos y luego haciéndolo extensivo a nuestra comunidad más cercana. Porque aunque pensemos que nuestras acciones no valen nada, nuestras acciones son un grano que hace granero. Entonces, a mí me gustaría un espacio lleno de paz, de tranquilidad y, sobre todo, de ilusión por nuestro día a día.
Qué bonito, Juana. Ojalá se cumpla ese deseo. Juana, directora del área de cooperación de la UMH, muchísimas gracias por atendernos. Nada, felices fiestas. Hasta pronto.
Hasta muy pronto. Felices fiestas.
Lárgate ya, que yo seguiré mi senda, tú con tu vanidad y yo en otro planeta, como líneas paralelas. No hay nada de nada, nada de nuestras vidas, nada en común, como la noche, el día, tú en la mitad sombría y yo esperando.
Y para cerrar el programa vamos con la sección del buzón de preguntas Global UMH. En este espacio contestaremos a las preguntas de nuestros estudiantes en el buzón Global UMH. Además, os recordamos que podéis enviarnos cualquier duda que tengáis sobre los programas de movilidad, las acciones de cooperación de la universidad o sobre el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación a través de los buzones de nuestras redes, @globalumh en Instagram y Twitter, y en Facebook podéis encontrarnos en la página de Relaciones Internacionales UMH. Además, también nos podéis escribir un correo a globalumh@goumh.umh.es.
Pues empezamos con las preguntas. Isabel quiere saber cuándo se va a publicar la convocatoria para solicitar el programa de movilidad Erasmus para el curso que viene, 2024-2025. Y respondiendo a esta pregunta, durante esta semana de diciembre saldrá la convocatoria. Publicaremos toda la información en nuestro blog internacional.umh.es y en nuestras redes sociales, @globalumh en Instagram y Twitter.
Marta nos pregunta sobre los test para acreditar los idiomas. Quiere ir a Bulgaria y piden un B1. Que ella ya tiene acreditado. Entonces, Marta, no hace falta que te presentes a este test de nivel. Si ya tienes el título, debes presentar ese. El Centro de Idiomas de la UMH ofrece estos tests para las personas de la comunidad UMH interesadas en ir de Erasmus sin un nivel acreditado de manera oficial.
Pedro está interesado en el programa SICUE para el curso 2024-2025. Estos programas son para la movilidad de estudiantes a nivel nacional. Las fechas estimadas para que salgan estas convocatorias son a mediados de febrero de 2024, así que atentos.
Y para terminar con las preguntas, Salva está cursando un máster de 2 años en la UMH y quiere saber si es posible solicitar una estancia de movilidad para su segundo curso del máster. La respuesta es sí, cursando un máster en la universidad también se ofertan plazas de movilidad para estudiar fuera.
Y ahora sí, cerramos el buzón Global UMH. Gracias a todos y todas por las preguntas.
Siempre vi.
Y hasta aquí el último programa del año de esta temporada de Global UMH. Si todavía no nos seguís, os recordamos que podéis encontrarnos en redes, @globalumh en Instagram y Twitter, y en Facebook en la página de Relaciones Internacionales UMH. Y si tenéis cualquier duda, pues por ahí podemos contestaros.
No os olvidéis de visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informaremos de todas las convocatorias abiertas, las novedades sobre las acciones de movilidad y de todas las actividades de cooperación de la universidad.
Muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros y a vosotras por escucharnos. Felices vacaciones, un abrazo y hasta pronto.